Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 6, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6. Quiero hablar acerca de los enemigos de la fe. Enemigos de la fe en esta hora. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Abran sus Biblias, por favor, ¿verdad?
¿Qué pasó, mi chavo?
6:12. La palabra del Señor dice ahí: pelea la qué, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjate, dice la Escritura, pelea la buena batalla de la fe. Quiero hablar, en los minutos que nos quedan, acerca de los enemigos de la fe. ¿Quiénes son los enemigos de la fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, hay un versículo que es clásico, que nos define bíblicamente lo que es la fe. Y la Biblia dice, es pues la fe, que es la certeza de lo que se espera, y la convicción, fíjate, eso es interesante, de lo que no se ve, de las cosas que no vemos. Porque nosotros por fe andamos, no por vista, ¿ok? Andamos por fe, no por vista. Entonces, esa es la definición de la fe. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? La Biblia dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira, esta madrugada, bueno, eran las 12 de la noche, eran las 2 de la mañana, el cielo estaba maravilloso. Era una cosa como que Dios había dibujado algo en el firmamento, una cosa lindísima. Hace unos días que estábamos en el lago, veíamos la maravilla de la creación, y aún así hay personas que no creen que Dios es el creador de todas estas cosas. En Hebreo dice que por la fe entendemos nosotros haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hablando de la fe, la Biblia dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. La Biblia dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, que por la fe Noé preparó el arca, que por la fe Abraham obedeció y salió de su casa a un lugar que no conocía. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe, el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Por la fe, cayeron los muros. ¿De dónde? De Jericó, después de rodearlo 7 días. Por la fe se conquistaron reinos, se hicieron justicia, se alcanzaron promesas, se taparon bocas de leones. Por la fe, dice la Escritura, tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. Dice la Escritura que el justo, ¿cómo vivirá? Por la fe vivirá el justo, que por la fe somos justificados, que somos salvos por medio de la fe, que andamos por fe y no por vista, que nuestra fe es verdadera porque Cristo resucitó, que nuestra fe está fundada en el poder de Dios, que la fe viene por el oír de la palabra, que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, que la fe viene por el oír de la palabra, que somos justificados por la fe, que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y también la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo escuché una oportunidad a alguien que dijo, el que pierde dinero pierde mucho, el que pierde a un amigo pierde aún más, el que pierde la fe lo pierde todo. El que pierde la fe lo pierde todo. ¿De qué sirve que usted tenga toda la riqueza de este mundo si no tiene fe? Y es feo decirlo. Y se siente dolor en el corazón. Pero la Biblia enseña que estas personas, desgraciadamente, se van a chicharrar en el infierno. Lastimosamente. No importa lo que tengan, no importa la posición económica que tengan, no importa los estudios académicos que tengan, no importa la riqueza que tengan en este mundo, si usted no tiene fe, lo ha perdido todo. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo 23, quiero llamar su atención en algo, dice, pero antes que viniese la fe, Gálatas 3, 23. Ojo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados ¿bajo qué? Bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sabe usted una cosa? ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento? ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento? ¿No es amor y paz? Dos veces. La palabra fe, per se, aparece dos veces nada más en el Antiguo Testamento. Claro, aparecen ciertos derivados, y dependiendo de la versión que usted lee, especialmente en el inglés, hay algunos que han cambiado. Por ejemplo, dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Okay? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hay algunas versiones, como la de inglés, no me acuerdo cómo se llama esa versión, que dice, y Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Pero en la versión original no aparece, dos veces aparece. Ahora el apóstol Pablo nos explica, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que un día iba a ser revelada. Ahora, fíjate, los enemigos de que se active la fe en las personas que no son creyentes. Acuérdense una cosa, hermano, mira. Usted invita a una persona a venir por todas las iglesias del mundo. Han pasado literalmente millones de gente. Usted viene a la iglesia y se sienta por la primera vez, como las personas que nos acompañan este día. Usted se sienta, pero usted asiste a una iglesia evangélica, primera vez que viene, lo invitaron, y usted viene como que es pollo comprado, por un lado, ¿verdad? Porque usted nunca ha estado en la iglesia evangélica. Algunos entran y se persignan acá, porque no saben, ¿ok? Hay personas que vienen a saludarme y me dicen padre, todavía. Cuando me dicen padre, le digo, lo voy a presentar a mis hijos. Pero porque ellos tienen ese concepto todavía. Entra, está acá por la primera vez, no sabe cómo son estas cosas, y oye la palabra. La fe está allá adentro, pero esta palabra activa la fe. Ahora, depende de varias situaciones. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de que se active la fe en las personas que no son creyentes? Piense usted ahorita en su tío, en su hermano, en su esposo, su esposa, su abuelo, su abuela, en esos familiares, amigos, parientes que no quieren nada con el Evangelio. ¿Qué es lo que impide? ¿Cuáles son los enemigos de ellos? Aunque en esta tarde, en unos minutos, quiero referirme a los enemigos de la fe nuestra, como creyentes que somos. Pero ¿qué es lo que impide que una persona que no conoce a Dios se active esa fe en estas personas? Prácticamente, quien nos enseña la respuesta a esta inquietud es la parábola del sembrador. ¿Okay? Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, porque es probable que usted este día, si está por primera vez con nosotros, o el día que llegamos por la primera vez, se dijeron cosas aquí en el púlpito que usted no las entendió. Porque usted primera vez que entraba aquí, y digo, bueno, yo no sé qué es eso. Y para colmo, el pastor predicó acerca de los huesos, ¿verdad?, que no tenían vida del Antiguo Testamento. Y usted dice, que, como dice Salvador, ¿qué es eso?, dice usted, ¿verdad?, no lo entiende. Entonces, usted viene, escucha la palabra del reino, no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo poco que fue sembrado en su corazón. Si usted es una señora que vino a la iglesia por primera vez, escuchó el mensaje, le gustó y se fue a su trabajo el siguiente día y le contó a sus amigas. ¿A que no saben que a dónde fui ayer? Fui a la iglesia. Entonces vienen las amigas que son inconversas y le dicen, ah, no, ya te van a lavar el cerebro. Las iglesias son un negocio. Las iglesias aquí. ¿Qué está pasando ahí? El malo está arrebatando lo poco que fue sembrado en el corazón. ¿Ok? Y al final del día, usted escuchó tanta negatividad que el diablo arrebató lo que se había puesto. El otro dice que es el que oye y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. ¿Por qué no tiene raíz? Porque ya no vino. Vino una vez nada más, se sentó ahí. Y después de eso aparece dentro de 4 semanas. Una persona, mire hermano, es algo natural. La Biblia es alimento para nuestras almas, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si usted no come, mi hermano? Se desaparece, mijo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si usted no alimenta su alma? La fe comienza poco a poco a desaparecer también. Yo les he dicho, hay personas, no es que hayan perdido la salvación, es que perdieron la fe. Ya no tienen la fe de que Dios les puede salvar. Al venir, luego dice que el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. ¿Por qué? Porque no se expone a la palabra. Y la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Es de corta duración. Al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Luego nos habla de una tercera persona, que es el que oye la palabra, pero que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas, el afán de este siglo, la diversión. Nada malo con divertirse, mis queridos y amados hermanos. Nada malo con riquezas, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Hay personas que le están dando al César aún lo que le corresponde a Dios. Y a Dios le dan lo que les sobra. Tiempo para Dios no hay. Hay tiempo para las demás cosas. Hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para ir a pasear, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para llevar a los hijos a un lado. Hay tiempo para todo, menos tiempo para Dios. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, personas, lastimosamente se convierte esto en un enemigo de su fe. Otra cosa más, mire, curioso lo que les voy a decir, pero la religión es un gran obstáculo para la fe de mucha gente. La religión, yo estaba platicando con una jovencita un día de estos y le decía con el hermano Mario, el viernes fue, y le digo, la invito a venir a nuestra iglesia, no me dijo yo soy católica. Y le digo yo, ¿y usted va todos los domingos? Bueno, dice, no. ¿Qué es lo que tiene esta persona? Tiene una religión. Entonces, esa religión se convierte en un enemigo para que esta persona venga a los pies de Cristo Jesús. No, yo tengo mi religión. Y la religión no salva. Quien salva es Cristo Jesús. Luego, otra de las cosas que se convierte, pues usted puede ir pensando ahorita en esos familiares o amigos, es el materialismo en el que vivimos. Yo le aseguro que hay personas que no están aquí con nosotros en este día, porque este día están disfrutando de su materialismo. ¿Se acuerda usted el sermón de la semana pasada? Vayan, invítenlos. No puedo porque fíjese que he comprado una hacienda. Su materialismo. Vamos a la iglesia. No, fíjese que compré 5 yuntas de bueyes. Los tengo que ir a probar. Materialismo. Vamos a la iglesia. No, fíjese que estoy haciendo preparativos para casarme. No puedo usted. Materialismo. No, esto hace que la gente no se acerque al Señor. La otra cosa, y escúcheme esto, personas que ponen a la familia antes que a Dios. Este es un lío con los pastores, como usted no tiene una idea, porque muchos opinan cosas distintas y qué sé yo. Pero personas que ponen a la familia antes que Dios, ¿ok? Deja que primero vaya y entierre a mi padre, ¿se acuerda de eso? ¿Ok? A la familia antes que Dios. Deja que me despida de mi familia. No puedo, pastor, porque yo el domingo llevo a los nenes al fútbol. No puedo, pastor, porque yo el domingo llevo a las nenas al ballet. No puedo porque yo el domingo... Entonces, familia, ahí está. Eso se convierte en un enemigo terrible para muchas personas. Ahora, rápidamente, quiero hablar, rápidamente, no me voy a detener demasiado, en cuáles son los enemigos de la fe en los creyentes. ¿Cuáles son los enemigos en la fe para nosotros, los que ya conocemos a Dios? El primero de ellos, la duda. En Mateo 14, 25, dice la palabra que Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Además de dudas, supersticiosos también. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Y qué pregunta le hizo al final? ¿Por qué dudaste? La duda se convierte en un enemigo de nuestra fe. Y mire, hermano, le voy a ser honesto en algunas cuestiones, en unos aspectos teológicos. Al fin y al cabo, pues yo estoy hablando. Cuando a mí, yo respeto todas las áreas de la teología, unas me encantan más que otras, pero hay ciertas personas que utilizan la ciencia para explicar la existencia de Dios, para explicar la salvación y ese tipo de situaciones, y la defensa de la fe, lo cual está bien. Josh McDowell es uno de estos, Rabbi Zacharias es otro de ellos, gente extremadamente inteligente y sabia, y hacen esto en settings pues diferentes como colleges, universidades, y hablando a personas que son escépticos para que puedan creer en el Dios. Yo quiero decirle una cosa. Yo creo ciegamente en todo lo que está escrito en este libro. Usted a mí me quiere explicar algo contrario al Señor. Me quiere explicar algo contrario a la Biblia. Me quiere explicar algo y usted me quiere venir a decir a mí que los Hare Krishna son los que tienen la razón. Me quiere venir a decir a mí que los mormones son los que tienen la razón. Me quiere decir que otra religión, hermano, yo creo lo que este libro sagrado enseña. Si Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo creo que Él es el camino. Si Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo creo que Él es la vida. Si Jesucristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí, amados hermanos, yo creo que nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Yo creo que en ningún otro hay salvación porque la palabra del Señor así lo dice. Entonces, yo en este libro creo ciegamente. Yo, ¿por qué voy a dudar de lo que dice la palabra del Señor? ¿Por qué voy a dudar de lo que Dios nos enseña? ¿Por qué voy a dudar? La duda se convierte en un terrible enemigo de la fe de muchas personas. Yo he escuchado a personas que profesan ser creyentes decirme cosas como esta. Ay, pastor, es que uno ya ni sabe qué creer. Su abuelita, ¿cómo es posible que me venga a decir eso? Yo no creo en lo que dicen algunos hombres. Y mire, hermano, en el internet usted necesita tener muchísimo cuidado lo que usted escucha, porque hay de todo, mijo. De todo. Hay personas que me mandan, aquí le mando un site, pastor, que está muy bueno. Y lo abro, la atalaya me salió, fíjese usted. Dios mío, de los testigos de Jehová. Y me dijo que estaba muy bueno. Hay que tener cuidado en lo que usted lee, pues va a terminar usted más confundido que Adán en el día de la madre, mijo. Necesita saber lo que usted escucha. Entonces, cuidado con las dudas, mi hermano, cuidado con las dudas. Crea a la palabra del Señor. La palabra del Señor le revela a usted la presencia de Dios. Pedro tuvo problemas porque dudó. La duda es... Ahora, fíjate, no es pecado. Al más de alguna oportunidad nos viene alguna inquietud, alguna situación, pero pregunte. Pregunte, entonces dudas, cuidado con las dudas, y si tiene dudas, tráigalas al Señor. Pregunte, hermano, por eso hay clases de escuela dominical. Para eso tenemos nosotros el día miércoles estudios bíblicos para aclarar cantidad de dudas. La gente me manda preguntas. Últimamente tengo tiempo de no mandárselas a Marco porque me han mandado unas preguntas y digo yo me voy a repasar esta situación. Hace ratos que no repaso este tema, quiero ver cómo está este asunto. ¿Ve? Pero es bueno que podamos buscar solución a nuestras inquietudes. Otra de las cosas, hermanos, que se convierte también en un enemigo de nuestra fe, es el temor, es el miedo. En mismo Marcos capítulo 4, versículo 35, tenemos esta porción de la Escritura, similar a la que acabamos de leer, dice que cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una tempestad bien grande, de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Este pasaje me encanta. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que nos morimos. Esto habla muchísimo de la fe que tenían los discípulos. Imagínate que ya Jesús había estado con ellos y les había dicho quién era. Quiere decir que los discípulos pensaban que Jesús se podía ahogar, fíjese. ¿Usted se imagina eso? Los discípulos pensaban que Jesús... Y le digo, ¡perecemos! ¡Haz algo, por favor! Y levantándose, reprendió al viento y al mar. Y le dijo, ¡calla, enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrantados, atajo de miedosos? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, hasta este momento. Mira la pregunta que se hacían. ¿Quién es este? O sea, no sabían con quién estaban. ¿Quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. El temor. El temor se convierte en un enemigo de nuestra fe. Porque, hermanos, si tenemos miedo a las circunstancias de la vida, quiere decir que no sabe usted el Dios en el que usted ha creído. Tenemos que vencer nuestros temores. Otro es el razonamiento humano. ¿Se acuerda usted cuando Jesús se presentó delante de los discípulos y Tomás no estaba? Y le dijeron a Tomás, hemos visto al Maestro. ¿Qué respondió Tomás? Dijo, no. ¿Cómo es que lo han visto y se murió? Yo lo vi en la cruz clavado. Pero resucitó como él había dicho. No, mientras yo no ponga mi dedo en su llaga, yo no creo. El razonamiento humano. Acuérdese que nosotros los creyentes nos movemos en un mundo espiritual. Nosotros los creyentes nos movemos en un mundo de los milagros. Los creyentes, nosotros creemos que la última palabra no la tiene el médico, la tiene Dios. Creemos que este mundo puede hacer lo que quiera con nosotros, pero sabemos que nuestra salvación está escondida en Cristo Jesús. Esa es la manera como caminamos. Fíjate que yo le doy gracias a Dios por situaciones que nos pasan a nosotros, los creyentes, que ni cuenta nos damos. Y una noche de esta yo le decía, Señor, yo te doy gracias porque tú eres sabio. Porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Porque a veces nos pasan cosas en la vida que nosotros, bobitos, porque tenemos una mente finita, no entendemos. Pero a lo mejor Dios nos está librando de una terrible tragedia. Y por eso te atrasé un poquito. Ese avión que te dejó, esa situación, tú no sabes lo que iba a pasar en el camino. No sabes que cuando tomaras tu vehículo, algo podía pasar. Y Dios se encarga de poner las cosas en el lugar. Es por eso que sabiamente Dios dice, dad gracias a Dios en todo. Volver nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, gracias. No sé de cuántos accidentes me libraste este día. No sé de cuántas personas que me quisieron hacer daño. Tú me libraste, Señor. Dios es un Dios sabio. Tenemos que vencer nuestros temores. Y tenga mucho cuidado con el razonamiento humano. Créale a Dios. Pase lo que pase en su vida, créale a Dios. Al fin y al cabo, la Biblia dice que todas las cosas son posibles en el nombre de nuestro Señor Jesús. El desánimo se convierte también en uno de los enemigos terribles. El pueblo de Israel se desanimó. Y cuando se desanimó, comenzaron a hablar mal en contra de Moisés, comenzaron a hablar mal en contra de Dios. El desánimo es la falta de motivación, produce queja, produce inconformidad en todas las áreas. Una persona desanimada, hermano, está descontento con su trabajo, está descontento con su esposa o con su esposo. Le molestan sus hijos, le molesta Canadá, le molesta todo. Por ese desánimo de tantas personas. Si yo pudiera decir que cuál es una de las razones principales por las que algunas personas se han alejado es porque se desanimaron. Vieron cosas en la iglesia que no les gustó, se desanimaron. Y luego la otra situación también que se convierte en un enemigo son conversaciones con personas tóxicas. Y quiero que entienda esto, por favor. Hermano, desafortunadamente, en todos lados encontramos gente negativa. El pastor Jorge Aguirre, que le manda saludos, por cierto, él acostumbraba a decir, esa persona es más negativa que la resta, decía él. Y tenía mucha razón en eso. Personas tóxicas se convierten en enemigos de nuestra fe. Personas negativas, personas que se han apartado de los caminos del Señor y hablan mal de la iglesia y hablan mal de los hermanos, no pueden ser hijos de Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Ok? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted no puede. Esa gente, tenga mucho cuidado. Yo siempre recuerdo a esta hermanita que me dijo un día, pastor, todos los lunes me hablaba por teléfono el hermano fulano. Todos los lunes. Solo para preguntarle y ya se dio cuenta. Mire qué viejo más chismoso. Y ya se dio cuenta. Y ya se dio cuenta que tal cosa. Y ya se dio cuenta que tal otra. Y ya se dio cuenta que aquí. Y la hermana dice, me dijo, le tuve que decir, por favor, si usted me va a llamar a mí, solo para contarme chismes, ya no me hable. Yo no quiero estar escuchando esas cosas. Hábleme para que oremos por alguien que lo necesita. Hábleme para animarme, para fortalecerme, pero no para contarme chisme. Y ahora, lastimosamente, hermano, eso se está pegando en un montón de hombres. Hay un montón de hombres chismosos también. Las mujeres, pues, ya sabemos que batallan todos los días en contra de estas cosas. Personas criticonas, personas amargadas. ¿Conoce usted algún amargado por ahí? ¿Alguna amargada? Ahí está. Otra, personas sabias en su propia opinión. Quiere decir que solamente ellos tienen la razón. Son personas argumentativas y dogmáticas. Yo no pierdo el tiempo con gente así, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque no va a llegar a ningún lugar. Yo le escribí a un hermano hace poco. Me decía, pastor, fíjese que mi cuñado me dice esto, me dice aquí, me dice allá. Y le digo, hermano, no se ponga a pelear con su cuñado. Yo puedo dedicar tiempo con personas que quieren aprender, pero con gente que quiere argumentar, búsquese a otro. Yo no. Búsquese a otra persona. Porque hay gente con la que no se puede conversar. Ellos tienen la razón toda la santa vida y eso se convierte en un enemigo de nuestra fe. Ahora, quiero hablar en los próximos minutos del peor de todos los enemigos de la fe. De nosotros los creyentes. El peor de todos los enemigos. ¿Sabe cuál es? Se llama ignorancia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Eso, ignorancia. ¿Ignorancia de qué, pastor? En primer lugar, de la ignorancia del poder de Dios. Si yo reconozco el poder de Dios, hermano, ¿por qué voy a tener temor? Si yo reconozco el poder de Dios, ¿por qué me voy a preocupar? Si yo reconozco el poder de Dios, ¿por qué mi fe se va a tambalear? Si reconozco el poder de Dios. La Biblia dice que Dios es grande, es poderoso, es temible, es el creador del universo y las galaxias, es el Jehová de los ejércitos, el eterno, el altísimo, el rey grande sobre toda la tierra, el libertador, nuestra justicia, nuestro castillo, mi redentor, rey de reyes, señor de señores, ese es nuestro Dios. ¿Por qué tiene que tambalear nuestra fe? Nuestra vida está segura en las manos del Señor. Ahora, entiende esto, por favor. Entiende esto. Mi vida está escondida en las manos de Dios. Y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Podemos desaparecer mañana, si es posible. Mañana, si es posible. Mañana nos puede llegar una gran enfermedad. Es natural, ¿verdad?, que uno diga, ay, pastor, y esto y lo otro. Pero nuestra vida está en Dios. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Y esa es la seguridad plena, ignorancia de quién es el Dios en el que hemos creído. Y como dije hace unos días en un mensaje que se llama, posiblemente sí, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Las cosas no van a ser toda la vida como usted quiere. A mí me han pasado 500 de esas, 1000 me han pasado de esas. De las que yo le he pedido al Señor una cosa que salga de una manera y sale de la manera como Él quiere. Y cuando usted le pregunta, Señor, ¿y por qué? Y Él dice, ¿y por qué no? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos son superiores a los tuyos. Déjame manejar tu vida porque yo soy tu Dios. Y es lindo cuando usted vive así. Es lindo cuando usted se somete de esa manera al Señor. Pablo predicaba el Evangelio. Y por predicar el Evangelio lo metieron preso. Pero usted no ve a Pablo chillando allá adentro. Y yo que soy tu siervo y que predico tu palabra, mira dónde me ha metido. ¡Nah! Y los principales le dijeron, Pablo, si sigues predicando te vamos a meter preso. Y dijo él, qué bueno, porque los presos necesitan escuchar el Evangelio también. Te vamos a poner preso en una casa domiciliaria y solo vamos a permitir que te visiten uno a la semana. Pues a ese le voy a predicar. Te vamos a meter a ti solo en una casa preso. Está bueno, porque desde hace tiempo que quería escribir unas cuantas epístolas. Fíjese, tiempo me ha hecho falta. Todo en las manos de Dios. La ignorancia del poder de Dios. La segunda cosa, la ignorancia del poder de la palabra bendita. El poder de la palabra. Esta palabra maravillosa, hermano. La palabra del Señor. Esta Biblia es la que nos muestra el camino de la fe, el camino de la salvación. Y aquí debe estar fundamentada nuestra fe. Esta palabra es poderosa. Esa palabra, porque escrito está. Ay, ay, ay. ¿Y usted por qué lo cree? Porque está escrito. Si Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, yo lo creo. Si Dios dice que yo un día, hermano, voy a salir volando y el Señor va a estar en las nubes y nos vamos a encontrar con el Señor, la iglesia de Jesucristo. Nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Yo lo creo, porque Dios lo dice. Si Dios dice que un día en esta tierra va a haber una gran tribulación, yo lo creo porque Dios lo dice. Si yo creo, si Dios dice, voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, yo lo creo. Todos los días, antes de acostarme, yo abro la ventana que está en el baño, vuelvo mi mirada al cielo y le digo, Señor, un día voy a caminar las calles de oro contigo, porque tú lo has prometido. I believe it. Yo lo creo con toda mi alma. No tengo ni la más mínima duda al respecto de que al cerrar los ojos aquí, los abrimos delante del Señor. Y Pablo claramente lo dijo. Yo no sé, dijo, qué hacer. Si quedarme para seguir predicando y seguir aguantándolos a ustedes, o irme a la presencia de Dios, lo cual es muchísimo mejor. No lo sé. Es la ignorancia del poder de Dios, la ignorancia de la palabra bendita. De la palabra bendita. Esta, ¿sabe qué es lo que dice esta palabra del Señor, hermano? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay momentos de temor en la vida, hay momentos de situaciones, hay momentos... Yo no me acuerdo a quién le comentaba hace unos meses, que una vez yo estaba en un hotel... Y de esas cosas que como que alguien está haciendo alguna cosa fuera del lugar y su espíritu siente la presencia del enemigo muy cerca. Algo está pasando, hay una intranquilidad, hay alguna situación. Y yo vi cosas que no les puedo contar a ustedes ahorita. Ahí cerca, en el cuarto que estaba muy cerca del mío. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la palabra dice, resistid al diablo, huirá de vosotros. Y cuando dice resistir, hay que resistirlo con la palabra. No voy a ser como aquella hermana que hablaba y le decía, diablito, le decía al diablo. Diablito, no me moleste, diablito. Usted no puede hablarle así al diablo. Ush, 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 ush. Apártese de aquí, ush, ush. No, friegue. Se resiste con la palabra. Esta palabra bendita del Señor. Satanás el diablo es un ser vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. La sangre preciosa de Jesucristo nos ha cubierto. Somos limpios, somos justificados, somos santificados por los méritos del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como decía un pastor, cuando el diablo te acuerde de tu pasado, tú acuérdale de su futuro. El poder de la oración, el poder de clamar ante Dios Todopoderoso, la ignorancia de nuestra identidad en Cristo Jesús, lo que somos, los enemigos de nuestra fe, nuestra fe tambalea por eso, porque ignoramos lo que somos en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice que soy hijo del Señor. La Biblia dice que soy perdonado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Dios nos ama, mis amados hermanos. Dios nos ama, somos sus hijos. Y acuérdese, un padre normal no va a ver que su hijo esté en peligro y lo va a dejar. Papá, hay una culebra. Allá voy. Me quiere morder, que se espere. Usted no hace eso. Usted sabe que su hijo está en peligro. Usted hace cualquier cosa por librar a su hijo. Nosotros somos hijos del gran Rey. Somos hijos del gran Rey. La ignorancia de nuestra identidad en Jesucristo. La ignorancia, mis amados hermanos, de la armadura de Dios. Nuestra fe debe permanecer firme todo el tiempo. Hay enemigos de nuestra fe y especialmente aquellas personas que están dando sus primeros pasos en la vida cristiana. Tenga cuidado con eso. Cuidado con situaciones que se le meten en la cabeza. Tenga cuidado con eso. Háblelo con alguien que sea sabio. Fíjate que últimamente me ha estado molestando un pensamiento. He estado pensando en tal cosa, he estado pensando en esto, pensando en aquello. Y si eso va a ocasionar un problema para su fe, para que su fe esté firme en el Señor, tenga mucho cuidado. Hermanos, mira, con tristeza algunas veces. Ay, Dios mío. Yo he seguido predicadores por internet. Uno de ellos, en especial, estuvo aquí, en Vancouver. Bueno, en Abbotsford estuvo. Y yo lo fui a ver, a este predicador. Lo fui a ver y me encantaba la manera como él presentaba las verdades bíblicas. Y ahora aparece por internet diciendo que él cree que no es necesario a la iglesia, dice. Que últimamente ha cambiado mucho. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Porque de esta fe que le estoy hablando yo, Dios dice que hay que ser firmes. Hay que mantener firmeza. Esto es una carrera, hermanos. Esto es una maratón, la fe. Es una maratón que tenemos que llevar todos los santos días de nuestra vida. Por eso la palabra dice, pelea la buena batalla de la fe. Porque todos los días hay algo que te va a sacar de ondas. Todos los días hay algo que te va a hacer dudar. Todos los días hay algo que va a hacer que tu fe tambalee. Pero debemos poner nuestra fe depositada en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro bendito Dios, el autor consumador de todas las cosas. Cuidado con aquellas personas que tienen su fe tambaleante. No ponga sus ojos en la vida de nadie más que en Jesucristo. No ponga sus ojos en la vida de ni del pastor siquiera. Usted no le sirve al pastor, le sirve a Dios. Usted se congrega no por el pastor, se congrega por Dios. Quien salva es Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No ponga los ojos en la iglesia. La iglesia es imperfecta, mis amados hermanos. No hay iglesia perfecta en este mundo. Todas las iglesias, y si no es una cosa, yo le garantizo, es otra. Si no es una situación, es otra situación. Porque todos son así. Y bendito sea el nombre, yo le doy gracias a Dios. Ahora, cuando platico con pastores y hermanos, ay, me llaman por teléfono, y dicen, ay, pastor, le cuento que estoy pasando un problema en la iglesia, que tengo hermanitos que son así, que son allá. Y le digo, denle gracias a Dios, hermano, porque si no tuviéramos hermanitos así y así, no hubiera iglesia. Usted no sería necesario si las cosas marcharan maravillosamente en el cuerpo del Señor, ¿no es cierto? Los pastores saldríamos sobrando, mijo. Pero como hay que lidiar todavía con la gente, para eso están los pastores, para darle dirección al pueblo. La fe debe ser firme y férrea en el Dios de la gloria. No permita que nada ni nadie haga tambalear su fe. Su fe debe estar puesta en Dios. Escuchaba a un hermano, un testimonio de un hermano que dijo lo siguiente. Se convirtió a Cristo. Le entregó su vida al Señor y se fue donde su papá y su mamá, en México. Y les dijo, papá, les cuento que le entregué mi vida al Señor. Recibí a Cristo como mi Salvador personal y yo quisiera que ustedes también le entregaran su vida al Señor. Y dice que los papás le dijeron, hijo, le dice, ¿te acuerdas tú de aquel terrenito? Aquellas 5 manzanas o no sé cómo dicen allá en México. Que teníamos, Sí, papá, claro que me acuerdo. Pues ese era para ti, le dijo. Así es que ahora o decides, o te quedas con esa tu nueva religión a la que te has metido, o te quedas con el terrenito que tenemos para ti.
What you gonna do? What you gonna do?
Y dice el hombre que le dijo, papá, cuando yo vine a este mundo, yo vine desnudo. Y el día que me vaya, no me voy a llevar nada. Yo no voy a cambiar mi fe por un terreno. No lo voy a hacer. Yo me quedo con Cristo. Y dice el hermano que fue y le contó al pastor lo que había pasado. Lo que había pasado con sus padres. Y él prefirió el evangelio que quedarse con el terreno. Mire usted, pasan unos años. Los papás le entregan su vida a Cristo, los padres. Lo mandan a llamar y le dicen, hijo, te queremos contar que ahora nosotros, por la gracia de Dios, también somos creyentes. ¿Y te acordás aquel terrenito que yo te había dicho que era tuyo y que después ya no? Sí, papá, es tuyo, mijo. Puedes tomarlo. Y él da esta lección y dice estas palabras. Dice, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con el terreno y hubiera negado mi fe? Si al final del día el terreno siguió siendo mío y Dios me dio la bendición todavía de que mis padres se convirtieran en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honren. No permita que nadie ni nada pueda tambalear su fe en Cristo Jesús. Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por esta fe que tú nos has dado, que es más preciosa que el oro. Gracias, Señor, porque por esta fe se hicieron tantas maravillas, tantos milagros. Tu palabra nos enseña que somos justificados por esta fe linda. Oramos, Señor, para que puedas acrecentar la fe de tus hijos. Que podamos tener una fe, Señor, tan grande que nada ni nadie pueda movernos de lo que hemos creído. Oramos en este momento de una manera muy especial, Señor. Con dolor en el alma, con dolor en el corazón, por aquellos seres queridos a los cuales les hemos hablado de tu inmenso amor. Les hemos hablado del poder del Evangelio. Les hemos hablado de la salvación, pero que hasta este momento rehúsan entregar a ti sus vidas. Los ponemos en tus manos en este instante. Oramos, Espíritu de Dios, para que puedas quebrantar esos corazones. Tú tienes el poder, Señor. Quebranta esas almas, quebranta esos corazones, para que toda rodilla se doble delante de Jesucristo en esta ciudad. Para que todos aquellos, Señor, que no te conocen, puedan reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Oramos por esta ciudad de Vancouver. Oramos por los alrededores de Vancouver, por todas las personas que hablan nuestro idioma, Señor, y aquellos que hablan otros idiomas, que el temor de Dios caiga sobre esta ciudad, sobre esta provincia, sobre esta nación. Que tu nombre sea reconocido, que tu nombre sea exaltado, que tu gloria llene esta nación como las aguas cubren la mar. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, no queremos irnos sin que usted tenga la oportunidad de entregarle su vida a Jesús. Si hay alguna persona con nosotros que dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Dios en este día, yo quiero comenzar una vida nueva, déjenos orar con usted. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levante su mano o póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor nuestro que van a ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante en su vida. Si usted quiere que oremos por usted, usted quiere entregarle su corazón al Señor y comenzar esa vida nueva, venga a los pies de Jesús. Levante su mano donde está o póngase de pie. Habrá alguien que se va a acercar a usted para ayudarle a hacer esta oración y tomar esta decisión tan importante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en el Calvario, por el perdón de mis pecados. Me arrepiento de todas mis faltas. y te reconozco como mi Señor y como mi Dios. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu santa bendición. Por las decisiones que se han tomado, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Que tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.